Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Confusión en el despacho Oval cuando Donald Trump ha sido preguntado por COPE por la aportación española a la OTAN. El presidente ha comparado a nuestro país con los países que pertenecen a los BRICS, como Rusia o China. Del despacho Oval acaba de salir nuestro corresponsal, David Alandete. Buenas noches.
Buenas noches. Donald Trump ha reunido a un reducido grupo de medios en el despacho Oval, minutos después de volver a la Casa Blanca para firmar sus primeros decretos como presidente tras jurar el cargo. Durante la improvisada rueda de prensa, le hemos preguntado sobre el bajo gasto militar de algunos países de la OTAN, como Francia y España. Y su respuesta fue tan contundente como ha sido polémica. Ha calificado a España de nación BRICS, lo que genera confusión, ya que este bloque lo forman Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica.
What can we expect of the countries in NATO that spend the least amount of money, like Spain, France, below the 5%?
Spain is very low.
Trump ha insistido en que el gasto en España de defensa es muy bajo. Está muy por debajo del 5% del PIB que él propone. Apenas llega al 1,30%. Después ha dicho que los BRICS, en el que ha incluido a España, se están aprovechando de Estados Unidos y esto les puede deparar un 100% de aranceles sobre sus negocios con Estados Unidos. Hay que aclarar que España no tiene relación con los BRICS. Trump vinculó erróneamente al país con ese grupo cuando no está integrado. Y en cuanto a Venezuela, Trump nos ha adelantado que Estados Unidos podría dejar de comprar petróleo venezolano como medida de presión contra Nicolás Maduro.
Gracias, David. Mientras tanto, aquí en España, en COPE, hemos tenido acceso a las imágenes de la declaración de Íñigo Errejón, en las que da su versión de lo sucedido en el juicio por agresión sexual a la actriz Elisa Mulia. Sofía González, buenos días.
Buenos días, Arturo.
El expolítico ha explicado por qué ahora piensa que sí que hay denuncias falsas.
El exportavoz de Sumar declaró ante el juez Adolfo Carretero que sí estuvo con la actriz en una fiesta y luego en su casa y que lo hicieron y que lo que hicieron fue consentido en contra de lo que ha asegurado ella. Además, negó rotundamente lo denunciado y aseguró que ella no estaba tan bebida como ha declarado y que hay varios testigos que pueden corroborar lo que él dice.
Ya le digo, yo no puedo seguir siendo portavoz de un espacio político.
O sea, usted es portavoz después que defendía eso, que siempre ha valido todo.
Y un espacio que dice que cualquier testimonio es inmediata y completamente válido.
Eso es lo que decía su espacio político, ¿no?
Por eso tengo que dimitir.
¿Y por eso dimitió? Por eso.
Claro, porque hay una incoherencia, yo no puedo defender ni...
¿Pero por qué lo decía antes entonces?
No, era coherente con el espacio en el que estaba. Y hay un momento en el que...
Cuando le pasó algo es cuando usted cambia. Cuando le pasa una situación es cuando usted cambia.
Y esto pasa a veces en el
ambiente. Eso es lo que ha contestado Íñigo Errejón ante las dudas del juez de por qué, como portavoz de Sumar, defendía la idea de que cualquier testimonio, aunque sea anónimo y sea en redes, es inmediatamente válido. Pero ahora, cuando a él le ha pasado algo así, ha preferido contestar con un simple «Señoría, esto a veces pasa en la vida».
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en juego en el Open de Australia el partido entre Paula Badosa y Coco Gauff, en el que la española ha ganado el primer set y está dejando muy buenas sensaciones. Melbourne, Ángel García, muy buenas.
Haciendo un auténtico partidazo en esta Rod Laver Arena en la que me encuentro Paula Badosa. De hecho, hasta ahora no había cedido ni una sola bola de break, pero le rompe el servicio ahora a Coco Gauff. Primer set para la española, 7-5, empate a 2 en este segundo en el que Paula llegó a ir mandando 2-0. Toca trabajo por hacer, pero el premio es grande porque serían sus primeras semifinales de Grand Slam. Recordamos que hacia las 11 de la mañana el turno será para Carlos Alcaraz ante Novak Djokovic en el capítulo 8 de su rivalidad, también con las primeras semifinales para Carlos en juego.
Gracias, Ángel. Recuerda que puedes seguir toda la actualidad en nuestra app y en cope.es. Son las 3 y 4, 2 y 4 en las Islas Canarias. Sigues escuchando el programa líder de la noche radiofónica, Poniendo las Calles con Carlos Moreno.
COPE. El estar punto. Informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Yeah.
Gracias, Arturo, ahí estarán por actualizarnos la información. Buenas noches de nuevo, ponedor, bienvenido al que se incorpora en esta hora. Nosotros ya sabéis que llevamos un ratito más desde la 1:30 de la madrugada, pero si te incorporas en esta hora, pues nada, queremos que te quedes con nosotros, que además tenemos un montón de cosas preparadas. Quien te saluda es Beatriz Calderón, por cierto, y lo estoy haciendo en este martes, que es ya 21 de enero del año 2025. Vamos a estar durante las próximas 3 horas acompañándote, ponedor, hasta las 6 de la madrugada. Es algo que hacemos siempre, de martes a viernes. Pero claro, vamos a acotar un poquito a la hora de avanzarte lo que tenemos preparado. Ana Quílez, buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Cuéntanos, hasta las 4 de la madrugada, ¿de qué vamos a hablar?
Hasta las 4, pues vamos a tener muchos temas interesantes. Hoy nuestro crítico de cine de COPE y 13, Jerónimo José Martín, nos va a hablar de La invención de Hugo, una película de 2011, pero que nos traslada a los años 30, en los que en una estación francesa un niño llamado Hugo vive una aventura diaria. Y también vamos a conocer la historia de Cristian López, el español con más récord Guinness del mundo.
Genial, esto es lo que se espera en esta hora. También vamos a leer, por supuesto, los mensajes de los ponedores, los que nos estáis dejando en nuestro Facebook y en el teléfono de WhatsApp. Notas de voz 662-942-605 hoy sobre el temazo del día, que han sido, bueno, el problema que tenemos con las enfermeras en nuestro país, entre otras cosas porque no hay. El teléfono de estudio, te lo recuerdo, 950-6006, es gratuito. Un Robinson en una isla desierta. Las Cage and Living Las Vegas. Soy el invierno contra tu primavera. Un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una. Pero esta noche moriría por vos. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas. No tengo planes más allá de esta cena. Es un misterio hacia donde la noche nos lleva. Moriría. 3 y 9 de la madrugada, poniendo las calles en la cadena COPE en directo. Vamos avanzando en esta noche de martes 21 de enero. Ya en nada nos comemos el primer mes del año. ¿Cómo pasa todo de deprisa, la verdad? Leyendo mensajes sobre los enfermeros, sobre las enfermeras, esa profesión tan necesaria, de la que, como pasó con los médicos también, en pandemia nos acordábamos todos los días. El personal sanitario fue clave en aquellos días, y que nos hemos dado cuenta de que tenemos un problema en España. Sí, 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 nosotros presumimos de nuestra sanidad y tenemos motivos para hacerlo, pero no hay enfermeros, estamos por debajo de la ratio europea, y claro, luego se producen pues los problemas que se producen a la hora de tener que ir al médico y de coger cita para todo, para por ejemplo unos análisis, o para las vacunas, o para una cura. Y nos lamentamos, pues es que no hay enfermeros. Tenemos mensajes de los ponedores hoy contándonos, bueno, pues qué trato tienen ellos con su enfermero, el que está en su centro de salud o enfermera. También contándonos a algunos enfermeros cómo viven ellos esta situación. Y luego hay algo que siempre nos ha generado mucha curiosidad, que es esos adultos a los que les da miedo las agujas, que es algo muy común y que nos puede pasar a cualquiera. Por ejemplo, Luis Martínez lo primero que cuenta. Dice, vamos a ver, yo os voy a ser sincero. La noche previa a sacarme sangre, no duermo. Es un miedo irracional que no puedes evitar, porque sabes que no es una cuestión de dolor, no duele nada. Es que la naturaleza conmigo ha debido ser sabia y me hizo hombre, porque si la raza humana hubiera dependido de que yo pariera, tengo por seguro que se hubiera extinguido. Mejor, menos mal, dice, porque con tanto vello corporal, nos cuenta, los gritos de una depilación, por ejemplo, siendo andaluz, se hubieran oído desde Portugal. No aguanto nada el dolor. Dicen que las mujeres somos más sufridas.
Sí, que aguantamos mejor.
Que aguantamos mejor
sí,
el dolor.
Sí. Yo, de hecho, no tengo problema con todo el tema de las vacunas, de sacar sangre, nada.
Yo con el tema de hospital tampoco, y de hecho voy al dentista tan pancha y me he dormido.
Yo también. Tengo que estar pendiente de no quedarme sobada en el dentista. Que dicen, pero esta chica cómo se
Sí, soy
se
capaz
relaja.
De dormirme. No, para eso el umbral del dolor lo tengo bastante alto. ¿Qué más cuentan los ponedores en Facebook?
Pues mira, Gabriela González Fernández nos dice, hola ponedores, yo solo acudo a mi enfermera para las vacunas, por fortuna, una vez al año más o menos. Lleva un control que yo agradezco, porque me olvidaría de acudir a poner refuerzos. Soy de Oviedo, saludos. Es verdad que luego, si tienes confianza con la enfermera y te va recordando cuándo tienes que ir, pues mira.
Si es que encima hacen de agenda.
Sí, o sea, sí, completamente. Milagros Vela nos dice, yo estoy encantada con la enfermera que me ha tocado en mi centro de salud. Lo que más le valoro, que se nota que le gusta su profesión, y donde más se le ve es en cómo nos atiende. También es cierto que según es tu comportamiento, es el del profesional.
También,
es verdad,
por supuesto.
Que gente muy complicada.
Claro, es que trabajar de cara al público, ya sea en un comercio, en una peluquería o siendo médico, genera muchas anécdotas. Es bastante curioso, porque somos cada uno diferente, y la verdad que te encuentras con situaciones que alucinaríamos si nos las contaran.
Sí, sí, no, más es eso que tú dices. Me encantaría un libro de las enfermeras contando.
Lo hay, de médicos contando anécdotas, de enfermeros anécdotas, de un guardia civil que contó de tráfico, que contó anécdotas. O sea, gente que te dice, no he bebido, y salta todas las alarmas en el control de alcoholemia. O que te han dicho, solo me he tomado una copa de vino. Y claro, aquello está que se sale por todas partes. Es pues increíble. Sí, sí,
sí. Mira, por ejemplo, Joaquín Ibáñez nos dice, yo he sido donante de sangre desde los 18 a los 65. Dos insignias de oro. Y nos dice que eso, que las agujas para él son como de la familia.
Vale, o sea, que no,
o sea,
tiene
tenemos miedo. Todos los casos.
No tiene ningún problema.
No. Para nada.
Creo que tenemos un mensaje en el 662-942-605, donde también nos han mandado una nota de voz.
Buenas, soy Evaristo Villacastín. Pues a mí las agujas me dan mucho respeto, porque me pongo muy nervioso. Siempre que me han sacado sangre o me han vacunado, lo paso muy mal. La verdad es que me pongo más nervioso que la cerdita Peggy en la fábrica de Campo Frío.
Me encanta esa comparación.
Él quiere contar siempre su chiste. Evaristo dice... Ángel de Chilche, desde aquí le mandamos un beso y nos encanta que siempre nos mandes ese mensaje y por eso lo ponemos. Tenemos que leer mensajes, muchos, a lo largo de esta madrugada, tanto en Facebook como las notas de voz que nos mandáis al WhatsApp 662-942-605, que también vamos, como no, a escuchar. Las 3:14 de la madrugada, estamos poniendo las calles.
Y ahora nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
¿Cómo te llamas, chico?
Hugo. ¿Quién lo construyó?
Yo diría que un mago. Es lo más complicado que he visto nunca.
¿Podremos arreglarlo?
Claro que lo arreglaremos.
Podríamos meternos en un lío. Por eso es una aventura.
Has tratado de olvidar el pasado durante tanto tiempo. Quizá haya llegado el momento de recordar.
Esta historia aún no ha acabado.
Ya está aquí, descamisado, con pantalón corto, con gorrilla cajera y un destornillador, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a disfrutar con la fantasía.
¿Por qué nos traes hoy La invención de Hugo, de Martin Scorsese?
Porque hoy es el 87 aniversario del fallecimiento de uno de los personajes principales de esta maravillosa película, el cineasta, ilusionista, actor y fabricante de juguetes Georges Méliès, nacido en París el 8 de diciembre de 1861 y fallecido también en la capital francesa con 76 años el 21 de enero de 1938. Caballero de la Legión de Honor, Méliès lideró muchos desarrollos técnicos y narrativos en los albores de la cinematografía. Fue un prolífico innovador en el uso de efectos especiales y uno de los primeros cineastas en usar exposiciones múltiples, la cámara rápida, las disoluciones de imágenes, la película en colores y los guiones gráficos. Dos de sus películas más famosas, Viaje a la Luna del año 1902 y Viaje a través de lo imposible de 1904, narran periplos extraños, surreales y fantásticos inspirados por Julio Verne y muy influyentes en el cine de ciencia ficción, incluso hasta hoy. Méliès fue también un pionero del cine de terror con su temprana película La mansión del diablo, de 1896, nada menos. Esta desbordada cinefilia es lo que más atrajo al cineasta neoyorquino Martin Scorsese cuando leyó la imaginativa y dickensiana novela infantil La invención de Hugo Cabret, del estadounidense Brian Zelnick, medio escrita, medio dibujada, que había gozado de un gran éxito mundial y recibido el prestigioso premio Caldecott. Por eso, tras rodar el duro drama policíaco Infiltrados y el complejo psicothriller Shutter Island, el director de Taxi Driver, Toro Salvaje, Uno de los Nuestros o Silencio, aceptó el reto de llevar esa novela a la gran pantalla. Se convirtió así en su primer film familiar y en su primera experiencia en 3D estereoscópico.
Jero, para los ponedores que a estas horas ya vamos con las neuronas mínimas, vamos mal de memoria, recuérdanos, por favor, el argumento de La invención de Hugo.
La acción transcurre en el París de 1931. En los secretos pasillos de la inmensa estación de tren de Gare de Montparnasse malvive Hugo Cabret, que lo interpreta Asa Butterfly, un niño inteligente y sensible que se ha quedado solo en el mundo tras la muerte en un incendio de su cariñoso padre, que lo interpreta Jude Law, y la desaparición de su tío, Ray Winston, un hombre hosco y alcohólico que se encargaba del mantenimiento de los numerosos relojes del recinto. El chaval, que ha heredado de su padre el gusto por los relojes y los inventos, sigue haciendo la labor de su tío a espaldas del lisiado, cruel y enamoradizo guardia de la estación, que lo interpreta Sacha Baron Cohen. Y mientras realiza pequeños robos de comida para subsistir y de maquinaria diversa para cumplir su gran sueño, que es poner en marcha un misterioso y sofisticado autómata escritor en el que trabajaba su padre cuando murió. Pero un día le pilla en pleno hurto Georges Méliès, nada menos. Ben Kingsley lo interpreta, un viejo mago y juguetero con el que Hugo inicia una singular relación de amistad-odio. Ayudado por Isabel, que lo interpreta Grace Moretz, la descarada ahijada de George, Hugo irá desvelando los fascinantes secretos del autómata y del amargado anciano.
¿Y es fiel, Jero, la película a la novela y a la vida de George Méliès? Lo digo más que nada porque hay cosas que a lo mejor no están muy bien llevadas.
El guión de John Logan, que hizo ya El aviador con Scorsese, es bastante fiel al relato gráfico de Zelnick, pero como suele pasar, omite personajes y escenas del libro, cambia a otros y añade algunos por motivos narrativos y dramáticos. No vamos a repasar todos. Por ejemplo, se concede al inspector de la estación un protagonismo mucho mayor que en el libro. Tiene una prótesis metálica en la pierna izquierda, está dotado de cierta personalidad antagónica que proporciona cierto alivio cómico y le acompaña un Doberman llamado Maximilian. Todo eso es nuevo. En el film luce un traje azul, contrario al atuendo verde del libro, porque la diseñadora de vestuario, Sandy Powell, consideró el azul más realista. La vida de Georges Méliès se muestra en la película con bastante precisión. Se interesó por el cine después de ver una demostración de la cámara de los hermanos Lumière, fue mago y fabricante de juguetes, experimentó con autómatas, fue dueño de un teatro, el Teatro Robert Houdin, se vio obligado a declararse en quiebra, se dice que su material cinematográfico se fundió para obtener celuloide, se convirtió en vendedor de juguetes en la estación de Montparnasse y finalmente recibió la medalla de la Legión de Honor tras un periodo de terrible abandono por parte de todo el mundo. Muchas de las primeras películas mudas que se muestran en la película son obras reales de Méliès. Sin embargo, la película no menciona a los dos hijos de Méliès ni a su hermano Gastón, que trabajó con él durante su carrera cinematográfica, y tampoco menciona a su primera esposa, Eugène, que estuvo casada con Méliès durante la época en la que él hacía películas y que murió en 1913. La película muestra a Méliès casado con Jeanne d'Alzy durante su periodo cinematográfico, cuando en realidad no se casaron hasta 1925. En los flashbacks vemos a Georges Méliès escenificando sus producciones con decorados y vestuario profusamente coloridos. El verdadero Méliès solo utilizaba decorados, vestuario y maquillaje en escala de grises, ya que los elementos coloreados podían tener un tono de gris incorrecto en una película en blanco y negro, y él era muy meticuloso. Muchas de las copias que vemos de sus películas son en color porque se tiñeron después a mano en postproducción.
La invención de Hugo, claro, la acogida que tuvo, la acogida que no sé, por el que el público respondió, ¿qué tal fue? ¿Cómo fue?
Pues en taquilla funcionó bastante mal, porque costó unos 160 millones de dólares y solo tuvo una recaudación mundial de 186. De hecho, se estima que en la película tuvo una pérdida neta de 100 millones de dólares. En cuanto a premios, La invención de Hugo optó a 11 Oscars, incluido el correspondiente a Mejor Película, y ganó 5 de ellos, los más técnicos: Mejor Fotografía, Dirección Artística, Mezcla de Sonido, Edición de Sonido y Efectos Visuales. En cuanto a los BAFTA británicos, fue nominado a 8, incluido al de Mejor Director, pero solo ganó los correspondientes a Mejor Sonido y Diseño de Producción. Y fue nominada a 3 Globos de Oro, ganando el de Mejor Director. La película recibió críticas abrumadoramente positivas. En Rotten Tomatoes son positivas el 93% de las 230 reseñas, que dan a la película una justa nota media de 8,3 sobre 10. Y por supuesto está incluida entre las 1001 películas que debes ver antes de morir, editada por Steven Snyder.
¿Y a ti qué pasa, Jero? ¿Que también te parece muy buena la película desde el punto de vista fílmico?
Sin duda. Por un lado, el guion de John Logan dosifica con habilidad las diversas intrigas y crea una sugestiva atmósfera mágica que Scorsese eleva a la enésima potencia gracias a la magistral dirección artística de Dante Ferretti, al bellísimo vestuario de Sandy Powell, que ya hemos citado, a la portentosa fotografía de Robert Richardson y a una planificación sensacional que por fin emplea el 3D estereoscópico con un desbordante sentido de la estética del séptimo arte. Una estética que es homenajeada con entusiasmo por Scorsese, incluso a través de abundantes escenas de películas de los grandes del cine mudo, como los hermanos Lumière, Méliès, Harold Lloyd, Buster Keaton, Charles Chaplin. Y hay que decir que dentro del premeditado histrionismo típico del cine familiar, el variopinto reparto da la talla en todo momento, con el niño Asa Butterfield al frente y el veterano Ben Kingsley como líderes. Y su trabajo se ve acompañado con vigor por la nostálgica banda sonora de Howard Shore. Se redondea así una película, en mi opinión, antológica, cuyas leves caídas de intensidad narrativa se compensan siempre con una resolución formal apabullante y una emotiva reivindicación de la fantasía, el cine, la literatura, la ilusión profesional, el trabajo bien hecho.
No tengo ni idea. No tengo ni idea de cómo surge el proyecto y cómo fue la selección de los actores, que es un trabajo clave, ¿eh?
Pues GECA Films adquirió los derechos cinematográficos de La invención de Hugo Cabret muy poco después de que se publicara el libro en 2007. Inicialmente fueron contratados John Logan para escribir el guion y Chris Wedge para dirigir la adaptación. Se titulaba inicialmente la película Hugo Cabret y tenía un presupuesto original de 100 millones de dólares, pero ya con Scorsese al frente se superó ese presupuesto hasta alcanzar entre 155 y 170 millones de dólares, dependiendo de las fuentes. Se contrataron sobre la marcha varios actores: Ben Kingsley, Sacha Baron Cohen, Asa Butterfield, Chloe Grace Moretz, Helen McCrory, y se unieron más tarde al proyecto Jude Law, Ray Winston, Christopher Lee, Frances de la Tour, Richard Griffin. Al principio de la película, Emil Lager, Ben Addis y Robert Hill hacen apariciones especiales como el padre de la guitarra del jazz gitano, Django Reinhardt, como el pintor surrealista español Salvador Dalí y como el escritor irlandés James Joyce, respectivamente. Brian Zelnick, el autor del libro, se puede ver al final de la película en el apartamento de Méliès. Es un cameo en el que lleva gafas y sigue a Méliès y al profesor de cine. Por su parte, Michael Pitt, la estrella de Boardwalk Empire, la película del 2010 de Martin Scorsese, tiene una aparición no acreditada como proyeccionista. Y aparece también el propio Scorsese, es el fotógrafo que está tomando una foto del joven Georges Méliès fuera de su nuevo estudio, y un minuto después se le puede escuchar en el estudio de Méliès diciendo: bien, eso es bueno, sí. O sea, es un cameo con diálogo. Como preparación para filmar esta película en 3D, el prestigioso cineasta proyectó para el elenco y para el equipo copias en 3D de Los Crímenes del Museo de Cera de 1953 y de Crimen Perfecto de 1954.
¿Y en cuanto al rodaje, cómo fue? ¿Qué tal fue, Jero?
El rodaje fue bien, pero con algunos problemas, sobre todo con el 3D, porque Scorsese quiso rodar con máquinas de 3D y le gustó bastante la experiencia. Encontré el 3D realmente interesante, señaló, porque los actores son más directos emocionalmente. Su más mínimo movimiento, su más mínima intención, se capta con mucha más precisión. El rodaje comenzó el 29 de junio del 2010 en los Shepperton Studios de Londres, la empresa Nene Valley Railway, cerca de Peterborough. También prestó su material rodante original para la película. Y en agosto del 2010 la producción se trasladó a París durante 2 semanas. Las localizaciones incluyeron la biblioteca Saint-Geneviève de la Sorbona en el Distrito 5, donde una sala de conferencias se convirtió en una sala de cine de los años 30, y en el Teatro del Ateneo y sus alrededores, que están ya en el Distrito 9. El Instituto Lycée Louis Le Grand sirvió como base de operaciones de la película en París. De hecho, su cafetería sirvió 700 comidas al día para el elenco y el equipo. La primera toma de la ciudad de París, que es espectacular y que termina en la estación del tren, fue la primera que se diseñó. Se necesitaron 1000 computadoras para renderizar cada fotograma y su finalización llevó 1 año. El diseño del autómata se inspiró en el autómata fabricado por el relojero suizo Henri Maillardet, que Zelnick había visto en el Instituto Franklin de Filadelfia, así como en el autómata de Jacques Droz, el escritor.
Además, Jero, me imagino que, bueno, pues que la película está plagada de referencias cinéfilas, históricas, incluso culturales. Danos datos.
Pues sí, así es. Una parte de la escena de Harold Lloyd en El hombre mosca, de 1923, se muestra cuando los personajes principales se cuelan en una sala de cine. Más tarde Hugo, como Lloyd en esa película, se cuelga de las manecillas de un gran reloj para escapar de un perseguidor. Las escenas de Hugo recrean visionados de películas mudas como Un viaje a la luna de Méliès o como La llegada de un tren a la estación de los hermanos Lumière. El libro que Monsieur Lavis le regala a Hugo, Robin Hood el proscrito, fue escrito por Alejandro Dumas en 1864 como traducción al francés de una obra de 1838 de Pierre Segan, el joven, que publicó en Inglaterra. El libro es simbólico, ya que Hugo debe evitar a la policía justa, que es el inspector Gustave, para vivir en la estación y más tarde devolver el autómata a un estado funcionario a su legítimo propietario. La copia en particular que se le da a Hugo en la película aparece en la edición en idioma inglés de 1917, de la editorial David Mackay en Filadelfia, Estados Unidos, con ilustraciones de portada interior de N.C. Wyatt, pero con leposcript añadido a la portada por el Departamento de Utilería. La película también muestra el descarrilamiento de Montparnasse, cuando a las 4 de la tarde del 22 de octubre de 1895, el Granville Paris Express se salió de la parada de su terminal de Gare Parnasse. En su enfrentamiento con el inspector de la estación, Isabel afirma que mostró a su gato en honor a la famosa poeta Cristina Rossetti, mientras Isabel comienza a recitar las primeras líneas del poema de Rossetti, Un cumpleaños. Cerca del final de la película, George está en una discusión sobre los orígenes del cine, y él y Jan mencionan las pictografías rupestres de Niu. Es una referencia al sitio arqueológico de la cueva de Niu, con pinturas murales supuestamente realizadas hace entre 17.000 y 11.000 años.
Dinos algo, por favor, de la banda sonora. Una buena película tiene que tener una banda sonora sí o sí. La invención de Hugo, ¿cómo sonó la música en esta película?
Bueno, la banda sonora original, nominada al Oscar, la firma el compositor y saxofonista canadiense Howard Shore, nacido en Toronto en 1946, y autor de las partituras de más de 80 películas, entre ellas El silencio de los corderos, Seven, Copland y la trilogía del Señor de los Anillos, por la que obtuvo 3 Oscars. Compuso también la banda sonora de la trilogía del Hobbit. Además, durante la escena en la que Hugo e Isabel leen el libro La invención de los sueños, se escucha La danza macabra de Camille Saint-Saëns, considerado el primer compositor en escribir una banda sonora oficial para la película El asesino del duque de Guisa en 1908, nada menos. En La invención de Hugo también se escucha La Nocturne número 1 de Erik Satie. La música adicional fue compuesta sin acreditar por el pianista francés Jean-Michel Bernard. La cantante Zanz interpreta el tema Cour Volant.
Bueno, Jero, espectacular, como siempre. Seguiremos la semana que viene. De verdad, muchísimas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a arreglar relojes y a fabricar autómatas al jardín tropical de la estación de Atocha.
Venga, hasta luego, cuídate. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Calles, calles.
¿Tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña, un hermano, acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, ¿te has puesto la alarma?
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
3:35 de la mañana, hace muy poquito en la tarde, invitaban a Cristian López, el español con más récord Guinness del mundo. Todo un ejemplo de superación que nos ha contado sus vivencias e inspiraciones.
Sleep is friends with death, but maybe I should get some rest, 'cause I've been out here working all damn day. Blueberries and butterflies, the pretty things that greet my eyes when you call and I say I'm on my way. You and me belong.
Hay historias que no solamente rompen límites, sino que te dejan sin aliento. La de Cristian López Rodríguez, toledano y el rey absoluto de los récord Guinness, es sin duda una de ellas. Camino de los 155 títulos mundiales, este hombre desafía lo imposible. Desde correr una milla con zuecos neerlandeses hasta batir marcas corriendo hacia atrás.
¡Uno, ya!
Ahí está Cristian, corriendo hacia atrás. La imagen es para verla, desde luego. 1000 metros hacia atrás, que hizo en 2:54. Y aquí mismo, en COPE, en tiempo de juego, también batió un récord Guinness en directo.
4:00 p.m, va a toda pastilla, como se pueden imaginar, dando la palmada y abriendo a la vez las piernas. Tiene que conseguir batir 103. Yo no tengo ni idea de cuántos puede llevar y no sé si
30.
Le puede fastidiar que yo esté hablando de su concentración, así que él vaya a lo suyo y que a mí no me haga ni
40.
Pues ahí está Paco González narrando en directo el récord Guinness de Cristian, de Jumping Jacks, que es esto de abrir las piernas y los brazos a la vez, que te pone además el corazón a mil. Esto es un ejercicio de cardio fabuloso. Pues son algunos de los ejemplos de lo que es capaz de hacer este hombre que Javi Nieves ha elegido como protagonista para la nueva historia que nos trae aquí a la tarde de COPE. Javi, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Como está todo el mundo haciéndose propósitos con el principio de año, pues vamos a traer a alguien que los cumple. Y además, propósitos muy peregrinos. Récords muy peregrinos los de Cristian López. Es el español que más récord Guinness ha conseguido en la historia. Y el vivo ejemplo de que, como hemos contado, el espíritu de superación pues no tiene barreras. A ver, vamos a contar algunas de sus marcas. Además de las que has contado, Pilar, tiene, por ejemplo, los 200 metros en carrera de saco más rápidos. Es la persona que más escalones consecutivos ha subido mientras hace malabares con tres objetos.
Toma ya, con tres.
2082 en concreto, que ya son escalones. Y es la persona que más tiempo ha estado con un taco de billar en equilibrio sobre un dedo, 4:32. O la que más tiempo ha estado sujetando sobre la frente un palo de escoba relleno de arena, 2:42. Pero además de la superación, hay que tener muchísima imaginación.
No, para decir, bueno, me voy a poner a hacer esto. Y además, ¿cómo se consigue? ¿Cómo lo creas? ¿Cómo te permiten, además, también establecer ese récord? Bueno, hay muchas preguntas, ¿eh? Hay muchas preguntas para realizar a Cristian, al que, si algo caracteriza, es su filosofía de vida. Porque no ve la diabetes tipo 1, que le diagnosticaron con 12 años, como un freno. Al contrario, dice que sin ella no estaría haciendo nada de esto. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantado de estar con vosotros.
Oye, lo primero, lo hemos dicho bien, 155 títulos mundiales.
Pues estoy camino un poquito menos, del 152, pero vamos, que mi ilusión sigue intacta desde que conseguí el primero en 2017 en el Alcázar de Toledo, en este edificio tan emblemático. Y yo, mientras tenga ese entusiasmo por conseguir títulos, ahí seguiré superándome a mí mismo y superando a mi compañero de viaje, que como habéis dicho correctamente, es la diabetes tipo 1.
Bueno, pero a ver, cuéntanos de qué manera te ha ayudado, porque de ahí a que diga, o sea, de padecerla, de tener diabetes tipo 1, a que diga Pilar que ha sido un poco el motor de todo esto, cuéntanos, porque hay un abismo, ¿eh?
Pues la verdad que sí, desde que me diagnostican, pues esta, no me gusta llamarlo enfermedad, sino circunstancia que me ha tocado vivir. Pues desde los 12 años mi vida ha sido una constante superación, porque siempre me han recomendado el endocrino, diferentes médicos, que no hiciera deporte de alta intensidad. Y cuando me dicen que algo es imposible de hacer, para mí es un motivo de intentarlo. Digo, ¿cómo que es imposible? Vamos a ver con quién estás hablando, porque puedo hacer muchas cosas. Y desde luego, hasta ahora, estoy demostrando que no existen límites. Así que
totalmente,
esas son las ganas de superarnos a nosotros mismos.
O sea, te dijeron que no hicieras ejercicio de alta intensidad y ahí estás subiendo escalones como un loco.
Totalmente. Me dijeron, Cristian, párate, que esto no lo puedes hacer. Digo, ¿cómo que? Voy a intentar hacer todo lo posible. Oye, que no se puede, pues no se puede, pero vamos al menos a intentarlo y a demostrar al mundo con hechos de lo que somos capaces de hacer, porque a veces cuando tenemos pues esta circunstancia, pues nos dicen, oye, haz una vida más tranquila, más sosegada. Pero digo, si es que realmente podemos hacer absolutamente de todo, teniendo un control, una disciplina, podemos lograr cosas inimaginables.
Bueno, estamos hablando de la diabetes que te influyó de esta manera, ¿no? Uh-huh. Supuso un reto para ti, te dijeron una cosa y tú dices, pues yo voy a hacer la contraria. Pero Cristian, toda esta pasión por los récords comienza también cuando eres niño y tu abuelo cada Navidad te regalaba el libro Guinness de los récords.
Sí, sí, eso sin duda también ha sido el motor de poder entrar en este mundo a batir récords tan variopintos, porque mi abuelo siempre me decía, Cristian, ten coraje de hacer cosas que otros ni se atreven a intentarlo. Ten ese valor de luchar contra ti mismo y de superarte. Y desde luego, pues ese mensaje lo tengo muy presente y mi abuelo Ernesto me ha influido de tal manera que aquí sigo, que cada vez que hago algún récord se lo dedico a él, porque sé que está ahí conmigo, me da la fuerza que necesito para hacer récord, pues eso, muy extravagantes, pero muchos de ellos muy, muy difíciles, que pone, pues eso, el cuerpo humano a su límite más extremo.
Total, bueno, pero el punto extravagante es importante, es decir, hay que echarle imaginación para tener un récord Guinness.
Porque... Sí, porque los 100 metros valla, pues ya tenemos a los deportistas, eso es que ya lo hacen ellos. Aquí hay que buscar otra cosita.
Porque me imagino que la imaginación, ¿cómo es de importante en estos casos?
Sí, pues es clave, porque claro, una vez que sales de los deportes más convencionales, que por supuesto yo admiro a los deportistas que tenemos tan referentes en España a nivel internacional, pero a mí me gusta siempre hacer cosas diferentes, porque siempre tenemos que hacer lo mismo. Vamos a recorrer senderos un poco más diferentes y desde luego pues siempre estoy tratando de buscar desafíos innovadores, que desde luego estos desafíos a su vez lo han hecho otras personas en todo el mundo, que desde luego hay una competitividad tremenda, a pesar de que no hay una recompensa económica, pero es la satisfacción personal de decir, oye, que eres el mejor en esta especialidad, en esta otra, y desde luego la imaginación, la creatividad de hacer disciplinas tan difíciles, tan pues eso, fuera de lo común, eso a mí me encanta de decir, oye, no quiero practicar una sola disciplina, quiero intentar ponerme a prueba y hacer muchas más. Y desde luego así es como estoy descubriendo todo lo que soy capaz de hacer.
Claro, entre las disciplinas o los récords que has batido, Cristian, está la carrera de sacos, que bueno, esto es más o menos normalito. Todos hemos hecho carrera de sacos, todos nos hemos caído. Tú, sin embargo, llegas a los 200 metros a la meta antes que nadie en un minuto 30, 3 segundos más o menos. Pero luego, lo de subir escalones haciendo malabares con tres objetos. Lo del taco de billar en equilibrio sobre un dedo. Lo de correr hacia atrás, pero también correr hacia arriba, que es el tower running, que no sé muy bien esto en qué consiste. Bueno, ¿cómo se te ocurren todas estas pruebas, estas disciplinas? Porque son de lo más dispares.
Pues he hecho un vistazo a la base de datos de Guinness, que tiene más de 47.000 títulos.
¡Qué barbaridad!
Pongo palabras clave en inglés, pues de lo que se me da bien, de subir escaleras, de mantener el equilibrio con diferentes objetos, de hacer malabares y tal. Y entonces doy con ciertos títulos que a mí, claro, me atrae mi atención rápidamente y lo quiero solicitar y hacerlo cuanto antes, porque de luego eso me motiva muchísimo. Y sobre todo al principio, cuando no me sale algo, pues como yo soy tan tenaz, tan perseverante, insisto una y otra y las veces que hagan falta hasta que al final sale. Pero bueno, no siempre sale lo que uno quiere, pero lo importante es decir, oye, que lo he intentado con todas mis fuerzas y mira, haya salido o no haya salido, pero es la satisfacción de haber dado el 100% de ti.
O sea, tú ves la colección, digamos, de récord y te vas sumando. Uh-huh. Te picas y dices, este yo creo que lo puedo batir. Pero eso ninguno es. ¿Se te ha ocurrido a ti? ¿Tú puedes plantear un nuevo récord?
Sí, se podría plantear, pero solamente el 5% de las propuestas nuevas las acepta esta organización. Con lo cual, normalmente, son títulos que ya vienen prefijados en esa base de datos a nivel mundial y a través de ahí es donde realmente busco nuevos títulos, nuevos retos que batir y así es como voy consiguiendo pues uno tras otro.
Bueno, y a ver, que nos has contado las victorias, pero claro, hay que tener en cuenta que esto viene un juez, el proceso, luego si quiere Pilar, pues hablamos de él, que es un proceso largo, viene el juez, hay que pagarle alojamiento, ¿sabes?
Bueno, cuesta una pasta. Hago un paréntesis, tú lo sabes porque has batido un récord.
Sí, bueno,
Cristian,
no,
ojito
sí.
Que estás hablando con Javi Nieves, que también tiene un récord Guinness.
Sí, señor. Mira. El programa de radio más largo sin interrupción de entrevistas.
Toma ya.
36 pues horas y pico. Sí.
Enhorabuena, Javi. Porque
no sé si lo han batido luego. Bueno, el caso es, ¿has fallado en alguno, en algún reto con juez aquí delante y todo?
¿O sí. Sí, sí. He llegado a fallar, por ejemplo, el de dar el mayor número de saltos a la comba en un minuto. Ese, por ejemplo, sé que, bueno, en ese momento no era consciente de que había competiciones a nivel internacional en China,
sí,
que solamente, pues eso, se centran en esa disciplina. Y claro, pues yo en ese momento estaba entrenando un día tras otro, incluso llegué a estar 2 años entrenando esta modalidad. Y bueno, pues por lo que sea, pues no llegué a ese número de saltos, pero bueno, yo lo intenté como os he dicho y mi satisfacción de haberlo intentado, eso cuenta claro. Más que haberlo logrado.
Claro.
¿Verdad?
Oye, ¿has tenido, Cristian, alguna vez que pedir el VAR?
Pues en algún momento sí. En algunos de los récords...
Claro, que te hayan dicho, oye, aquí en un minuto 87 saltos. Dice, no, que yo mentalmente iba contando y son 95.
Sí. Sí, en algunos de verdad que han sido tan justos y sobre todo esos récords de 30 segundos, un minuto, pues que puede haber, en cuestión de un segundo, puede haber 15, 20 saltos.
Claro.
Con lo cual es una auténtica locura poder medir todo eso.
Bueno, oye, y entrenando, porque claro, esto no surge así de golpe, tendrás mil anécdotas, pues te habrá visto gente y dice, pero este tío, ¿qué está haciendo subiendo escaleras para atrás?
Los vecinos tienen que alucinar un día con el taco villano, otro día corriendo para atrás.
Haciendo malabares.
¿Y pues, este muchacho?
Sí, totalmente. Mira, en uno de los tramos de escaleras de Toledo, uno de los tramos que en donde sube más turistas, bueno, pues la gente se queda perpléjica porque, claro, el hecho de subir escaleras, por ejemplo, con muletas o haciendo malabares, se quedan parados y como diciendo, pero bueno,
¿pero qué
no
hace?
Me creo
claro.
Lo que está haciendo este hombre aquí y ya es difícil subir escaleras. Pues si le añadimos otro elemento externo, pues imaginaros, ¿no? La dificultad es extrema y al final ellos me dicen, madre mía, pues te admiramos porque desde luego eso es increíble, ¿cómo puedes hacer eso, Dios mío?
Habiendo además escaleras mecánicas probablemente en el tramo donde estabas, ¿no?
Que todos odiamos subir escaleras. Y fíjate, total. Javi, mientras media España aprovechaba el confinamiento para hacer pan, pues Cristian salía al patio de su casa y sostenía una bicicleta con su barbilla y lo hizo durante 9 minutos y 41 segundos. Pero vamos a ver, Cristian, ¿cómo se puede conseguir mantener el equilibrio y aguantar tanto tiempo?
Sí, este reto desde luego es uno de los más difíciles que he conseguido hacer hasta ahora porque, bueno, al principio pues tenía que hacer una preparación para la musculatura del cuello, para condicionarla de cara a hacer este reto, pues esta auténtica barbaridad. Y luego, pues a medida que iba ganando resistencia al entrenar con esta bicicleta en equilibrio sobre mi barbilla, pues claro, me veía cada vez con más confianza, estaba cada vez más cerca del récord, que estaba en 6 minutos, pero es verdad que hasta llegar a los 6 minutos fue una auténtica odisea, porque tenía mi barrera en los 4 o 5 minutos y de ahí no conseguía sobrepasarlo, pero bueno, como os he dicho, yo soy tan tenaz que al final practico un día y otro y digo, Cristian, algún día va a salir. Y un día cuando ya me vi cerca de los 6 minutos, dije, ya lo tengo que seguir porque es que ya estoy ahí a un paso. Y entonces, pues ya no solo cuestión también de entrenar físicamente todo esto, sino también de la capacidad mental. Porque claro, llega un punto en el que tienes que soportar el dolor y tienes que intentar, yo lo que hago es una técnica de visualizarme desde un punto externo, no centrarme en esas sensaciones que me está ocurriendo en ese momento del dolor en el cuello, sino me visualizo desde un punto más lejano y trato de estar lo más tranquilo posible. Es como mantener la apnea, pues lo mismo, con una respiración bien controlada y tranquilo hasta llegar a tu tope.
Oye, Cristian, es estás hablando de esto y yo te estoy visualizando en el programa de Roberto Leal. En el desafío, lo petas.
Vamos ahí, hombre.
De calle.
Pues sería la verdad que genial, porque yo soy un hombre de retos y donde está el reto, ahí estoy yo.
Fíjate.
No tengo miedo a nada.
Oye, ¿el de la bici ha sido uno de los retos más complicados?
Sin duda, por esa dificultad de aguantar el dolor, sobre todo de hacer frente a los momentos en los que quería dejarlo, porque es verdad que había momentos muy difíciles y digo, oye, hay mucho más títulos de récord y si este no sale, pues voy a intentar otro. Pero ahí puse a prueba mi capacidad de superación ante la adversidad y dije, venga, voy para adelante y vamos a ver hasta dónde puedo llegar. Y es uno de los récord que desde luego tengo ahí en mi top 3, porque es súper difícil poder hacer esto y ya no solamente consiste en ponerte ese objeto ahí en la barbilla, sino ser capaz de mantenerlo, porque claro, es verdad que hay muchos artistas de circo que son capaces de mantener en equilibrio objetos muy diversos, pero son en cuestión de segundos. Uh-huh. En cambio, en mi caso, la resistencia es lo más difícil, porque aguantar tantísimo tiempo y mantener la concentración a la misma vez es un plus, con lo cual estoy muy orgulloso de ello.
Normal. Bueno, hay que tener un cuello como el de Fernando Alonso, lo habéis visto en redes sociales, el cuello que tiene.
Sí, como lo entrena, además.
Tú eres el español que tiene el récord de récords, eres el español que ostenta más récord Guinness, casi 150, pero ¿quién es el campeón mundial?
Pues actualmente es una persona de Nueva York, Arita Furman, que ha conseguido pues un total de 600 títulos, que es una barbaridad, desde luego. Y desde luego que yo también empecé en esto también pues teniendo como referente a personas como él, porque parece fácil lo que hace y desde luego ahí hay muchísimas horas detrás pues para poder hacer un récord como los que él también intenta, de mantener la concentración en determinados momentos, de fortaleza física, y tenemos que servirnos de estos ejemplos pues para seguir también dando lo mejor de nosotros mismos.
Cristian, ¿se puede vivir de esto?
Pues estaba pensando lo mismo.
Pues aunque no hay, como digo, una recompensa económica directa de lograr algo así, pero es verdad que a mí me salen luego charlas pues de motivación, de superación, de poder ir a institutos, colegios, eventos en asociaciones, y eso a mí me llena muchísimo, de trasladar todo lo que estoy haciendo a otras personas, ya no solamente a personas con diabetes, sino sin diabetes, y demostrar que podemos hacer cosas realmente inimaginables, que todos tenemos algún tipo de talento y que muchas veces permanece dormido si no practicamos unos minutos cada día para descubrir pues aquello que se nos da bien. Con lo cual, para mí esto también me llena muchísimo, ya no solamente lograr récords, sino también inspirar a personas de todas las edades.
Y no tiene entonces ninguna recompensa económica. Tú consigues un récord Guinness y a partir de ahí tu reconocimiento es el que tu nombre queda plasmado en esta lista, en este famoso libro.
Exactamente. Como digo, no hay una cuantía económica, pero desde luego salir en el libro más vendido del mundo y además en la edición de este año, pues tengo el privilegio de salir en la sección de iconos junto a
grandes
Taylor Swift, LeBron James. Imaginaros, Jolín, para mí si eso no es un reconocimiento ya, estar ahí.
Totalmente. Bueno, luego puede ser como David Mecca, que te van patrocinando,
claro,
y te van, pero desde luego más que te den dinero, cuesta un dinero, de hacer traer aquí al juez y demás, una pasta.
Ah, sí. Que esto lo tienes que pagar tú al juez.
Pues en torno a 10.000 euros, ¿no? Más o menos.
Sí, la verdad que se puede validar de varias formas. O trayendo a un juez, que eso lo he hecho ya en varias ocasiones, o de una manera un poco más difícil, más latosa, porque tienes que reunir muchas evidencias de testigos, vídeos en diferentes ángulos, fotografías, informes de arquitectos, bueno, un largo etcétera, hasta poder validar el récord. Y de hecho, ha habido récords que no me han validado por el tema de la grabación en vídeo, de no grabar el récord en un determinado ángulo, pero bueno...
Hay que incorporar drones.
Sí.
Eso digo yo.
Oye, Cristian, ¿cuál es tu próximo desafío? ¿En qué estás trabajando, entrenando?
Pues uno de los que quiero hacer de cara a este año es el de recorrer los 100 metros más rápidos volteando una rueda de tractor.
Toma.
Tipo CrossFit.
Sí, señor.
Toma ya.
Sí, sí, ese lo tengo en mente junto con otros, pero desde luego ese va a ser uno de los más llamativos, más difíciles, porque imaginaros que aunque sea un tramo corto relativamente, pero el hecho de levantar ese peso del suelo una y otra vez, desde luego va a ser muy difícil, pero bueno, donde está lo difícil, ahí estoy yo.
Pero, ¿y ya lo has tanteado o lo tienes solamente en mente? ¿Lo has puesto en práctica en alguna ocasión o no?
Este lo he llegado a practicar en pleno confinamiento y se me daba bastante bien. Estuve, pues a lo mejor durante 2-3 horas sin parar de subir, bajar esa rueda y bastante bien. Ya cogí la técnica y ahora es cuestión de que me envíen las reglas específicas pues para este intento de récord de qué rueda me piden exactamente y luego pues practicar y practicar hasta que, oye, haga ese intento oficial.
¿Y tienes una fecha prevista para ese intento?
Pues este lo quiero hacer en la segunda parte del año.
Es para hacerte seguimiento, ¿eh? Ah, vale, la segunda parte de este 2025.
Ah, bueno.
Sí, sí, sí. Quiero además acabar fuerte este año con ese reto. Porque de luego, ya digo, me va a llevar lo suyo muchísimas horas y practicar. Y hay veces que me va a pasar como el de la bicicleta, que va a haber momentos difíciles de no querer seguir, pero mi cabeza me dice, sigue una vez más y una vez más, a ver hasta dónde podemos llegar, venga.
Claro que, ¿a qué te dedicas tú?
Pues soy docente universitario, estoy dando asignaturas de actividad física para la salud y luego pues también soy entrenador personal y llevo también una escuela de atletismo para niños en Cabañas de la Sagra, en mi pueblo, en Toledo. Así que estoy ahí con todo eso.
Bueno, tus alumnos desde luego tienen que estar flipando.
Hombre, claro.
Contigo y dicen, bueno, si mi profesor hace todo esto, ¿cómo no me voy a esforzar yo, no? Sí, es todo un ejemplo. Pues Cristian López, un placer charlar contigo. Cristian, que este año 2025 te deseamos que te traiga un nuevo récord, este de la rueda. Desde luego no es fácil, pero tu perseverancia es desde luego ilimitada.
Y un ejemplo, seguro
que lo consigues.
Muchísimas gracias de verdad por contar conmigo y oye, que tenemos que seguir siendo nuestra mejor versión ante la vida, ante el deporte y donde nos propongamos, vamos, en cualquier
campo. Eso es. Cristian, un placer, suerte.
Igualmente, muchísimas gracias por todo. Un abrazo.
Gracias.
Hasta luego, Cristian.
Grises como